Afrontamos la última chicotada de este 2024 y, como es normal, echamos la vista atrás para repasar lo vivido en este itinerario de la vida que nos deja momentos inolvidables y otros de los que aprender. Personalmente, este año que expira quedará marcado en mi memoria por aquel 17 de marzo en el que tuve el honor de pregonar nuestra pasión. Esta que nos trae a la radio periódicamente, que nos quita el sueño y a la vez nos permite soñar despiertos. Hoy, Día de la Esperanza, Jaén brilla con la luz artificial de una Navidad que está perdiendo su esencia, o al menos la está cambiando. Pero a la vuelta de los días fríos, esta ciudad, que ahora es bullicio y comercio, volverá a oler a incienso. Será entonces cuando celebremos que el niño que ahora nace lo hace para vencer a la muerte y salvar a quienes estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en Radio Jaén Cadena Ser, en este 18 de diciembre, Día de la Esperanza, para afrontar nuestro último programa de radio de este año 2024, un año muy intenso en el que hemos compartido con todos vosotros pues momentos mejores y momentos peores para nuestras cofradías, pero bueno, en el que hemos intentado estar ahí acompañándolos, repasando siempre la actualidad de nuestras hermandades y trasladando al final la vida intensa de todas y una de todas las cofradías de nuestra ciudad, que trabajan, como digo, intensamente durante todo el año. Hoy vamos a hablar de la Virgen de la Esperanza, vamos a estar en Cristo Rey, vamos a hablar también de un acontecimiento que va a tener lugar a pocos días de que finalice este año, como va a ser la bendición de la nueva imagen de San Juan Evangelista de la Hermandad de la Expiración. Y al final, en la tertulia, pues repasaremos un poquito este 2024. Como siempre, reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control, y saludar a los compañeros de Pasión en Jaén. José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Tú siempre tan serio en tus introducciones, da igual que estemos ya en Navidad prácticamente, que ya estén los villancicos en la calle, tío, te pones muy serio.
El corte que tengo, tío.
No, es que yo me acuerdo del año pasado, que la que liamos aquí, el último programa de Navidad, tío. Te pones muy serio, tienes que prométeme que el próximo speech con un villancico, tío, con un villancico.
Bueno, villancico tenemos para terminar. Para terminar tenemos villancico. Franco Ubero, muy buenas.
Buenas tardes. Él está emperrado con el Ruan Negro.
No, es que
no lo consiga, no.
Se pone, bueno, ya está, ¿no?
Y es que la Navidad está como no me está gustando el matiz que está cogiendo la Navidad últimamente.
Pero si el Madrid va ganando, no hay problema.
Bueno, el Madrid, ¿cómo va? Va ganando.
Dani, va ganando. Hola, no hay problema.
Va ganando. Bueno, si queréis, vamos diciendo cómo va el partido. Hoy, lógicamente, en directo vamos a tener menos audiencia porque estamos compitiendo con la final de la Intercontinental. Y claro, eso no es fácil, encima en abierto. Pero bueno, va ganando. En el descanso, 1-0 el Madrid al Pachuca. Así que de vez en cuando hacemos ronda.
Ya verás tú.
Y vamos diciendo cómo va el resultado.
El Pachuca.
Pues hay que hacer mérito para jugar contra el Pachuca.
El Pachuca.
Estamos,
¿eh? Hay que hacer mérito.
Tira, anda, sigue que Dani todavía no hablaba. Anda.
No, a Dani ya le
está crecito, o sea, es que este año.
Pues nada, aquí estamos ya, lleváis lotería y todo, ¿no?
Llevamos lotería, aquí tenemos algunos mantecados. Visto que te has dejado el mantecado a media, te has pillado con el mantecado en la boca el inicio del programa.
Ha sido un detallazo.
Hombre, a mi vicehermano mayor lo que haga falta.
Ha sido un detallazo, aquí calorías.
Nos ha quedado pendiente hacer un sorteo, que lo íbamos a hacer. Así que...
Pero vamos a posponer...
En enero, el primer programa que hagamos de enero vamos a hacer un sorteo.
En la resaca de los Reyes.
Los niños del colegio de Santa Clara estaban convocados para hacer el sorteo.
Bueno, pero como...
Porque amenazamos seguir en 2025.
El primer programa del 2025 va a ser el 8 de enero. Resaca prácticamente de Reyes. Pues haremos el sorteo sobre todo para agraciar a aquellos que hayan recibido carbón, ¿no? O poco,
claro, claro.
Pocas cosas con los Reyes. Bueno, José, como siempre, recordamos cómo pueden seguir nuestros amigos, seguidores, el programa en directo y luego a través de podcast.
Pues como siempre, estamos en nuestro canal de YouTube, de Pasión en Jaén, oficial. Y bueno, como siempre digo, no solo en directo, sino que previamente en esas noticias que ponemos de emisión del programa, que dejen allí las preguntas, que luego intentamos leerlas. A veces no llegamos a todas porque nos liamos aquí a hablar y estamos en 100 cosas a la vez, pero oye, que siempre es una alegría recibir a todos los amigos de Pasión en Jaén.
Claro que sí. Bueno, vamos a repasar, si os parece, la actualidad. Ahora, lógicamente, la actualidad está centrada en las zambombas, que la gente está a tope con las zambombas. Esto, aquí uno hace una zambomba, al año siguiente la hacen 3 y al año siguiente la hacen 25.
La agenda para este fin de semana es brutal, ¿eh? De zambomba, puede haber sido hecho zambomba.
Luego hay cosas súper curiosas.
Está siendo brutal desde finales de noviembre.
Pero luego hay cosas súper curiosas.
Con el patio de la Merced, ya volviendo
sí,
a cena.
Pero que la Hermandad del Silencio.
Ahí ha habido una y falta otra.
Pues eso, que vuelve cena, digo.
Es que decía que la Hermandad del Silencio haga la zambomba en la Plaza de San Francisco, ya me parece curioso. Pero que la Hermandad del Perdón anuncie la zambomba en mi barrio, en la Alcantarilla, me parece todavía más surrealista.
Porque es donde está el ambiente. Aquí donde está el ambiente.
No sé yo eso.
Cosas itinerantes. Bueno. No sé. Bueno, también hay que aprovechar.
El silencio es que lo hace todo, hace la Cruz de Mayo, hace el de este, ya tienen el sitio ese fijo, la esquina. Sí, sí. O sea, la esquina.
Ahora hay que entender también dónde tienen las casas de hermandad. Y bueno, pues ya está el silencio, que el año pasado la hizo en su casa hermandad.
No.
El año pasado, la zambomba.
Ah, la zambomba. Es verdad,
la
sí,
hizo
fue
en su casa de hermandad.
Casa hermandad. Sí,
y este año se han subido al centro.
Cierto, cierto.
Sí que es verdad que es que la calle esa se cortaba. Entera, entonces pues igual es mejor sitio este. Hombre, más céntrico es desde luego y más ambiente da.
Bueno, pues ya saben, zambomba, en la agenda pueden ir consultando porque ahí para no aburrirse. Noticias de actualidad. Hemos conocido un hermanamiento y nombramiento que va a llevar a cabo este viernes la Cofradía de la Sentencia, Fran. Tiene su punto también, porque al final la sentencia va a representar la sentencia de Cristo por parte de Poncio Pilato. ¿Y quiénes van a ser hermanos mayores honorarios de esta cofradía?
Bueno, pues la Audiencia Provincial, todos los jueces y magistrados que forman parte de la misma, pues van a ser los que ostenten ese hermano mayor honorario de la hermandad. Y bueno, está bien traído. Yo no conocía un patronazgo de este tipo, sin de que la audiencia, hombre, el colegio de abogados está con el Santo Sepulcro, el colegio de enfermería con Caridad y Salud, hay más, que a mí no me acuerdo, pero que así un colectivo concreto de derecho, una audiencia provincial en este caso, pues si dijese a los jueces, pero la audiencia provincial concreto, curioso y me parece muy interesante.
Bueno, tenemos también pregoneros que hemos conocido recientemente, uno precisamente de la Hermandad de la Borriquilla, de la que forma parte de su Junta de Gobierno, Fran. Conocemos ya a pregonero de la Juventud Cofrade.
Sí, vuelve otro arjonero a pregonar a la Juventud Cofrade. Es mi buen amigo, bueno, Jesús Ruiz Barragán. Y bueno, la verdad es que va a ser seguro un pregón excelente, porque él es el que, digamos, que lleva al grupo joven, le hace retiro en Adviento, en Cuaresma, en Pascua. Y luego también él ha sido pregonero de Medina Sidonia, pregonero en Arjona, ha sido pregonero en varias localidades. Y estoy seguro que va a ser un buen pregón. Y él conoce a la juventud como nadie.
Y hoy precisamente ha anunciado.
Y vecino también, no solo paisano, sino vecino.
Bueno, ya está.
A ver.
Oye, pues el pregón de la Juventud Cofrade, precisamente, bueno, tú has sido pregonero de la Juventud.
Sí, bueno, pero lo mío fue un accidente como el COVID.
No, pero que hay un pregón que.
Lo mío fue un accidente como el COVID.
Es un espíritu navideño, míralo. Sí.
No, pero que hay un pregón que atrae muchísima gente. Es
hombre, sí, participan.
De la pre-cuaresma.
Asisten los grupos jóvenes. Y este año no se hace, que suele ser siempre el domingo antes del miércoles de ceniza, se adelanta una semana. Porque coincide el puente de Andalucía y será el día domingo 23 de febrero.
Que digo, también hemos conocido hoy al pregonero de la Hermandad de la Santa Cena.
Ahí me has pillado, Juan. Lo he visto, pero no me acuerdo del nombre del pregonero.
Espérate, que lo vemos ahora mismo.
He visto que el cartel era la camarera mayor. La camarera mayor, el cartel.
Que se nos ha ido la noticia.
Nada, no pasa nada. Eso enseguida, eso es rápido. Eso es rápido.
Mira que hay que tener las cosas preparadas.
Pero a ver, como el próximo programa en enero ya, el 8 de enero, pues el de los santos inocentes.
Inocentes lo estamos adelantando.
El domingo cierta persona me dijo que le encantaba poner el programa en televisión porque se reía mucho.
No, eso es lo suyo. Es el capataz del paso de palio.
No, es que como ha salido el pregonero y ha salido la presentadora del cartel.
El cartel, efectivamente.
Por eso es por.
Bueno, el pregonero es Salvador Pérez Zafra. Va a ser el pregonero de la Hermandad de la Santa Cena, capataz del paso de palio de Caridad y Consolación. Dani, hay elecciones el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, en la Cofradía de la Pastora.
Esta sí la hemos encontrado.
Una fecha muy señalada para todos nosotros. Ya 27 se presenta muy bien. Y sí, efectivamente, la Divina Pastora José Enrique Sola encabeza la única candidatura a presidir y a dirigir la hermandad, y va acompañado por Manuel Castellano como vicepresidente y Luis Martínez como administrador.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué os parece? Porque estamos, lógicamente, no sé, son muchísimas las hermandades que están con campañas de recogida de alimentos, también de juguetes. El otro día la agrupación de cofradía estuvo llevando a cabo una campaña en el centro comercial Jaén Plaza. Por lo que vemos, éxito de toda esta iniciativa año tras año, y al final es algo que también hay que poner en valor, ¿no? Por parte de las cofradías, cómo se vuelcan los cofrades en esta parte también de caridad, ¿no?
Sí, además es algo ya, yo creo que tradicional, y que además yo creo que la gente de Jaén también espera. Muchas veces llegan esta fecha navideña y la gente espera que en su cofradía o en cualquiera de los centros comerciales y tal haya recogida, como suele hacer la agrupación y las demás, y prácticamente casi todas las hermandades, para poder atender a esas necesidades. Yo creo que es una tradición bonita y que lejos de perderse o de venir a menos, cada año, como tú dices, funciona mejor, así que pues estupendo.
Yo así me gustaría un segundo, Juanlu. En estas fechas siempre es complicado para el Comedor de San Roque, pues tienen una alta demanda de usuarios, y bueno, animar a la gente a que se acerque a donar alimentos.
Bueno, y como íbamos diciendo el resultado, ha metido el Madrid el segundo.
Pues muy bien.
Rodrigo ha marcado el segundo. José, agenda.
Que no zambomba,
¿verdad? No, en el Jaén, zambomba, ¿no?
Además la han puesto con tilde y con S.
Ahí
madre mía.
La Navidad es una zambomba, una gran zambomba.
De todas formas, volvemos a recordar que tenemos todas las zambombas, creemos que hemos metido todas las zambombas navideñas que organizan las hermandades dentro de la agenda de Pasión en Jaén. Ahí no se pierden, como nosotros, que se nos ha ido un poco el ordenador. Están todas ya concentradas en estos próximos días, y hay que destacar, como decías, que todavía continúa la recogida de juguetes de algunas hermandades. En este caso, la Hermandad del Resucitado todavía hasta el 20 de diciembre está con ella, y bueno, que estamos inmersos ahora mismo, justo ahora, en el triduo de María Santísima de la Esperanza, que hoy es el Día de la Esperanza, y justo ahora estaba en besamanos.
Hoy ahora está el último día, el tercer día del triduo. Hoy ha estado durante todo el día María Santísima de la Esperanza en besamanos, y allí ha estado nuestro compañero Frank Cubero. Vamos a escuchar la entrevista que le ha realizado a la hermana mayor de la hermandad, Laura Martínez.
Nos encontramos en la iglesia parroquial de Cristo Rey, donde en el día de hoy está la Virgen de la Esperanza expuesta en devoto besamanos, coincidiendo con la solemnidad de su onomástica, y nos atiende su hermana mayor, Laura Martínez. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Días muy ajetreados para la cofradía. Empezasteis el 30 de noviembre con la exaltación a la Virgen que dio Juan Carlos Sala, y ya desde entonces un no parar con los preparativos para el triduo y hoy para el besamanos de la Virgen.
Sí, siempre comenzamos con el sábado anterior al inicio del Adviento, y bueno, empezamos con esa exaltación y la presentación del cartel, le hemos seguido con el triduo, hoy con su día grande en el besamanos, y terminaremos, si Dios quiere, el próximo 1 de febrero.
La Virgen, he tenido ocasión de estar ahí un rato delante de ella, está preciosa.
Muchas gracias.
Es que está espectacular. Recomiendo a las personas que puedan venir, como cuando se emita la entrevista, todavía va a estar abierta la iglesia, que si se pueden acercar, la Virgen está espectacular. El trono que se ha montado también con la alegoría del Espíritu Santo, magnífico. Y bueno, ¿cómo está yendo el trío? Lo primero, estrenáis predicador como vuestro nuevo párroco, y cómo está yendo la afluencia, porque este es de los cultos de Jaén que más afluencia tiene de personas, caiga o no en fin de semana, caiga en día laborable, siempre.
Claro, al final el triduo siempre se rige por el día grande, que es hoy el 18 de diciembre, y bueno, pues cuando cae, este año cae el lunes, martes y miércoles, terminamos hoy, y la verdad que bastante contentos con la afluencia, dentro de ser días laborables y el horario que comienza a las 6:30, estamos bastante contentos porque siempre tenemos la respuesta de la ciudad a la visita a la Virgen.
La verdad que tiene mucho mérito, porque llenar Cristo Rey con el aforo que tiene es complicado. Aparte del ajetreo que tenéis con los cultos de la Virgen, os llegaba la feliz noticia de la invitación por parte de la delegación de cofradía de la diócesis y de la agrupación de cofradía para que la Virgen de la Esperanza participe en el encuentro diocesano de jóvenes cofrades del próximo 1 de febrero.
La verdad que esa noticia la recibimos con gran alegría. Todo fue gracias a la vocalía de juventud de la agrupación. Y bueno, no han tenido en cuenta para que la Virgen presida ese encuentro de jóvenes. Lo cogemos con mucha alegría y también con mucha responsabilidad por ser la imagen que represente a la Semana Santa de Jaén en esa jornada de juventud. Y bueno, pues más que nunca será Juventud con Esperanza, que es el lema de nuestro grupo joven.
Cuéntanos los detalles en sí de cómo va a ser ese traslado, porque hay que remarcar que va a ser traslado de ida a la catedral y traslado de vuelta, no procesión extraordinaria. Es decir, cómo va a salir la Virgen, si va a ir en su paso, en fin, las características de acompañamiento musical.
Bueno, para el itinerario de subida iremos por el camino más corto, iremos acompañados por todos los grupos jóvenes y jóvenes que se congreguen en la ciudad en ese encuentro, en esa jornada. La Virgen irá en su paso, irá sin su palio. E irá acompañada por la banda de música Nuestra Señora de los Dolores de Granada, que es la que acompaña cada miércoles santo a la Virgen de la Esperanza. Presidirá la misa en la catedral y posteriormente haremos un traslado de regreso hacia la parroquia de Cristo Rey, en la que ya pues todos los grupos jóvenes y jóvenes que han participado en el encuentro pues ya no nos acompañarán, e iremos acompañados de pues todos los devotos de la Virgen que quieran bajar con nosotros hasta nuestra sede canónica de vuelta.
¿Vais a llevar al cortejo de cofrades a la vuelta o, digo, de la propia hermandad?
Sí,
o...
sí, para la vuelta es cuando, para arriba se espera cerca de que se congreguen aquí cerca de 500 o 600 personas, entonces sería bastante tedioso subir todos juntos con el cortejo. Entonces, bueno, para arriba sí subimos con los jóvenes y para abajo pues, bajaremos con nuestros cofrades.
Y bueno, hablando de jóvenes, si en algo también se puede considerar ejemplar la Hermandad del Perdón, en su grupo joven, pionero aquí en Jaén. Y yo, bueno, esto es una apreciación a título personal, ¿no? Pero el que la Virgen presida este encuentro de jóvenes también un poquito el reconocimiento a la labor que durante, ¿cuánto por lo menos?
Desde el 90,
tantísimos años lleva el grupo joven del perdón, ¿no?
La verdad que sí que es un orgullo y yo, por ejemplo, personalmente, pues para mí también es un orgullo puesto que yo fui miembro del grupo joven hace ya también muchísimos años, pero bueno, siempre esta noticia agrada a todos los jóvenes y es un punto de motivación.
Ellos supongo que estarán contentísimos con la noticia.
Están locos de contentos y están pues bastante emocionados. Al final hemos tenido la suerte de ser los elegidos, de que la Virgen de la Esperanza sea la elegida en presidir ese encuentro y bueno, bastante contentos y muy ilusionados con esta cuaresma que quizás empieza bastante antes.
Bueno, ya que me habla de cuaresma, ¿cómo se afronta la próxima cuaresma y la próxima Semana Santa en la hermandad? Hombre, después de ese miércoles santo tan desgraciado que tuviste tú y por ende la hermandad este año.
Pues bueno, nosotros cuando pasó el miércoles santo de 2024, pues comenzamos a trabajar para el 2025 muy ilusionados, con muchas ganas. Al final lo único que no puedes controlar es el tiempo. Nosotros amanecíamos el miércoles santo con todo preparado para que, si el tiempo lo permitía, salir a la calle a hacer manifestación pública de fe. No pudo ser, pero bueno, ya está. La verdad es que esta salida de la Virgen pues quizás ha sido como un punto de motivación extra para seguir trabajando y, como te digo, comenzar esa cuaresma anticipada. Es que no nos va a dar tiempo, va a ser encerrarse la Virgen el 1 de febrero y comenzar a funcionar para de cara al miércoles santo, otra vez con igualar, ensayos de costaleros de las tres cuadrillas y todo el trabajo que ello conlleva.
Hablaba de la igualada, la convocaste y la tuvisteis todavía, ¿no?
La verdad que sí, muchísima afluencia. Van a asistir en esta salida de la Virgen costaleros de las tres cuadrillas de la hermandad. Y bueno, la verdad que también es un regalo para ellos, ¿no? Costaleros que han sido o siguen siendo los pies del perdón o del amor, pues quizás nunca pensaban que iban a aportar a la Virgen de la Esperanza y también se encuentran con este regalo.
Es una oportunidad única que ya se les va a quedar para siempre, un recuerdo único en su vida. Pues bueno, Laura, desearos todo lo mejor para estos días que os vienen. Estaremos con vosotros, evidentemente, acompañando el 1 de febrero. Y nada, que la Virgen reparta mucha esperanza por Jaén, que hace mucha falta siempre. Y nada, que estaremos con ella el próximo 1 de febrero.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
7:20 de la tarde. Hemos escuchado a la hermana mayor de la Cofradía del Perdón hablando con nuestro compañero Fran Cubero, allí delante de Fran, de la Virgen de la Esperanza, hoy en su día. Está espectacular la Virgen.
Está espectacular, y además lo que he de destacar es a la hora que yo he ido, que era una hora muy mala para visitas, no ha parado el chorreo de personas. No me refiero a gente de la Junta que estuviese allí, sino de devotos de entrar y salir. Y me ha sorprendido porque era una hora muy mala, muy mala.
Y un miércoles.
Era la hora de comer, vamos.
Miércoles, la gente de un día laborable. Y sin embargo la gente se acerca a ver a la Virgen de la Esperanza. José, y también tiempo ahora para momento ahora para hablar de una de las empresas importantes de Jaén, amigos de esta casa, que hay que poner en valor las empresas de Jaén y del buen trabajo que hacen.
Pero primero les vamos a dar las gracias. Hay que darle las gracias de nuevo a Ergolab, que es que nos está patrocinando desde ya que he perdido
tiempos pretéritos.
He perdido la cuenta del tiempo que lleva apoyando a la empresa Pasión en Jaén. Ya no solo porque sea una buena empresa de nuestra ciudad, sino que bueno, pues confía también en nuestro trabajo y bueno, nos avala el trabajo. Eso habrá que preguntarle a Dani si pasamos nosotros la auditoría laboral de...
Bueno, algunos días sí y otros días no.
La auditoría de calidad.
Yo tengo que decir que por ejemplo, por decir algo que es bastante notorio y visible, es la visibilidad, valga la redundancia, de la app en Semana Santa, de la publicidad que una empresa introduce dentro de la aplicación de Pasión en Jaén. La visibilidad es abrumadora, es una barbaridad.
Eso es, bueno, eso ya también lo notáis, ¿no? Cierto, sobre cierto, todo como publicidad.
Exacto, es algo espectacular que en fin, que no... es muy de agradecer.
Tú eras de los 15 años que lleva la empresa, ¿no? Más o menos. Lleva...
El laboratorio lleva funcionando desde el 2013.
Fíjate, pues... Y lleva 6 o 7 años ya con la aplicación de Pasión en Jaén.
Pues, confiaron hombre, en el producto, y ahí lo está diciendo Dani, ¿no? La imagen de marca, en este caso, que se posiciona muy bien a través de la aplicación de Pasión en Jaén. En este caso de la empresa Ergolab, una empresa de Jaén reconocida en toda España, que trabaja en toda España y que es de aquí, que es de Jaén. Empresa puntera en su sector y que en este caso pues apoya a Pasión en Jaén, así que me sumo a ese agradecimiento y en 2025 más y mejor seguro.
Ya le hemos sacado el patrocinio para el 2025.
Claro que sí. Bueno chicos, hemos hablado de la esperanza, hoy día de la esperanza, y hay un acontecimiento el 27 de diciembre en la ciudad de Jaén, que hombre, a nosotros en Pasión en Jaén, que nos consideramos muy sanjuanistas, pues nos llena también de orgullo y satisfacción, nunca mejor dicho. Y es la bendición de la nueva imagen de San Juan Evangelista por parte de la Hermandad de la Expiración. Tenemos por teléfono a su hermano mayor, a Luis Vera. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí, fíjate, echando las Pascuas, tenemos aquí unos mantecaos y en el estudio de Radio Jaén Cadena Ser. Y bueno, deseando de que llegue ese 27 de diciembre esa celebración de la Eucaristía en honor a San Juan Evangelista, en la que vais a bendecir a la nueva imagen de San Juan. ¿Cómo estáis viviendo estos días previos en la hermandad?
Pues la verdad es que con mucha ilusión. El fin de semana, este pasado, no el anterior, estuvimos probándome todas las vestimentas a la imagen y dejando todo preparado para que cuando llegue sea terminada totalmente y de la mejor manera para que los cofrades puedan disfrutarlo.
Uh-huh. Luis, ¿por qué decide la hermandad afrontar este proyecto y encargar una nueva imagen de San Juan Evangelista? Recordamos que la hermandad tiene una imagen de San Juan y que es titular de la cofradía, pero ¿por qué decide la cofradía hacer una nueva imagen?
Bueno, desde el seno de la hermandad siempre ha habido una inquietud por la diferencia de valor artístico que teníamos en la imagen de San Juan Evangelista en relación a la que tienen en el Cristo de Expiación y la Virgen. No podemos, analizándolo fríamente, pues la calidad es bastante inferior. Y entonces, desde hacía tiempo que el grupo escultórico se quería terminar y la mejor manera era buscar una imagen acorde a la que están acompañando. Vale, se empezó el proyecto con Luis Álvarez Duarte, pero como por pena falleció hace ya un tiempo, este año hace 5 años, dice, pues con uno de sus discípulos hemos podido llevar a cabo este proyecto.
Precisamente tenemos al imaginero, a Luis Molano, al autor de esta imagen de San Juan, también al teléfono. Vamos también a saludarlo. Luis, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos a dos Luises ahora mismo por teléfono, Luis Vera, sí, Luis sí. Molano, hermano mayor y imaginero. Luis Molano, háblanos un poco de la imagen, las características técnicas de esta nueva imagen de San Juan.
Sí, bueno, la imagen es una imagen de vestir normal, clásica, que yo creo que es lo que buscaba la hermandad y lo que pega, pues, tanto para acompañar a la Dolorosa y como para acompañar también al Cristo de la Aspiración allí en el retablo, ¿no? En la parroquia de San Bartolomé. Uh-huh. Una imagen de imaginería clásica, vamos, digamos.
¿Qué tiene que le haga singular o que le haga diferente a otras imágenes de San Juan? Que es,
bueno, tiene ese detalle de que guarda un poquito la sintonía con la Dolorosa, ¿no? Siguiendo la escuela de mi maestro, ¿no? De don Luis Álvarez Duarte. Es una imagen hecha, es profeso para acompañarla a ella. Es una imagen aniñada de un discípulo joven como era Juan. Y hecha para acompañarla a ella, ¿no?, en el sufrimiento por la pasión del Señor.
Ahora le pregunto a Luis Vera. Luis, esto es una cosa que se habla mucho, como sabes, en los mentideros cofrades, y se plantea esa duda. ¿Se incorporará la imagen de esta nueva imagen de San Juan al paso de palio de la Virgen de las Siete Palabras?
No es la intención de la hermandad incorporarla en ningún momento. De hecho, la forma que tiene podría abrazar a la Virgen en algún altar o en algún montaje que se haga, pero no tiene una peana ni una forma para poder llevarla al paso. El paso de las Siete Palabras es muy estrechito y no es la intención de la hermandad que el San Juan la acompañe en el paso.
¿Y qué vais a hacer con la actual imagen de San Juan? Ya antigua actual, imagen, por diferenciarla.
La actual, bueno, todavía no ha llegado, aunque llegará en breve, la actual imagen de San Juan. Tenemos planteado una adoración a una hermandad de la provincia. Lo que pasa es que cuando no está firmado, tampoco me gustaría comentar cuál. En breve estará firmado por el obispado y estará aceptado. Y entonces era una hermandad que actualmente tenía una escuadra de San Juan y por desgracia se perdió. Y al ver la posibilidad de que la imagen reciba culto, pues nosotros hemos pensado que mejor que tenerla en guardar la casa hermandad o en la misma parroquia, en uno de los salones, lo suyo es que estuviera al culto y que otras personas pudieran darle culto a la imagen.
Uh-huh. Luis Molano, ¿qué supone para ti presentar tu trabajo en la ciudad de Jaén, presentar una imagen ya en una hermandad de las históricas, de las importantes de nuestra Semana Santa?
Hombre, pues yo tengo muchísima, muchísima ilusión y muchísimas ganas, y sobre todo en una hermandad, la única hermandad de Jaén Capital que tiene una Dolorosa de mi maestro, porque eso supone también para mí el que mi maestro y yo estemos unidos de alguna forma artísticamente, ¿no?, para siempre, y por supuesto pues que el resto de hermandades y de la provincia de Jaén o de donde la vean, pues que cojan ideas buenas, y si tienen también ideas de hacer una sustitución en un futuro más adelante, pues que se pueda hacer, ¿no? Que haciendo las cosas bien, como lo ha hecho la Hermandad de la Aspiración, todo se habla, se llega a los acuerdos necesarios y se hace, ¿no? Para mí, como digo, es una ilusión tremenda la que tengo ahora mismo.
Uh-huh. Ya para terminar, Luis Vera, ¿cómo va a ser esa celebración el 27 de diciembre? ¿Habéis planteado algo especial? No sé, cuéntanos.
Bueno, nosotros queremos hacer una función a la altura de lo que es la imagen titular. Está claro que la fecha, al ser la bendición, el día de San Juan, el 27, no son las más idóneas para aglutinar a gente, pero ya la respuesta de los cofrades y diferentes hermandades que nos están confirmando viene a verlo. Nosotros vamos a preparar un altar al estilo que queremos preparar, en el altar mayor, y vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera y lo más solemne posible, debido a lo que merece San Juan.
Bueno, en principio el equipo de Pasión de Jaén va a estar presente en San Bartolomé, ¿eh? Ya te lo confirmamos aquí en directo directamente.
Vamos todos.
Esperamos
todo
abierto.
Vamos allí. Pues muchísimas gracias, Luis Vera, muchísimas gracias, Luis Molano. Deseando estamos de ver a esta nueva imagen de San Juan Evangelista de la Hermandad de la Expiración. Muchísimas gracias y enhorabuena ya por adelantado al hermano mayor y al imaginero por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Luis.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues son las 7:30. Vamos a hacer un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Compañeros, ¿qué expectativas tenéis de esta nueva imagen de San Juan Evangelista, la Hermandad de la Aspiración?
Bueno, expectativas, si es que la imagen ya prácticamente la hemos visto, porque desde el principio la hermandad mostró el busto, ¿no? Y el detalle de que iba a llevar una estampa de la Virgen de las Siete Palabras metida en el pecho y todo el de este. Y pues sigue fielmente pues el boceto que ya en su día se conoció que hizo Luis Álvarez Duarte de la imagen, ¿no? Son dos estilos distintos. De la que hay ahora a la que va a entrar, es como comparar la borriquilla antigua con la borriquilla actual. Entonces, pues, se unifica el estilo artístico de la hermandad.
Esa es la cosa que muchos decíamos, pero bueno, si no va a procesionar, bueno, está en su imagen titular y se le da culto y efectivamente también que siga una línea artística en consonancia también con las otras imágenes, ¿no? Entonces, pues cobra todo el sentido. Ya una vez que ves, y si Dios quiere, pues podamos ver allí en San Bartolomé la imagen, pues bueno, pues será un día muy bueno para la hermandad.
Yo creo que además va a contribuir a engrandecer los altares de culto y todo el culto interno de la hermandad y yo creo que, en fin, sí es verdad que podía parecer algo que no era una necesidad para la hermandad, pero es, como dice José muy bien, es su titular y bueno, me parece que la decisión,
que es como que sí, solo prestamos atención
a lo que sale a la calle, es un titular como otros tienen otros titulares apóstoles y bueno, yo creo que su obligación es cuidarlo, darles culto y si esta nueva imagen fomenta, como tantas veces nosotros decimos, el culto a San Juan, pues bienvenida sea.
Si os parece, vamos a escuchar a nuestro compañero Joaquín Cruz Quintas que nos habla de la imagen todavía actual, que pronto será antigua imagen de San Juan Evangelista de la Hermandad de la Aspiración.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues la actual imagen de San Juan Evangelista de la Cofradía de la Expiración es una talla interesante de José Martínez Puerta que realizó pues después de la contienda civil, una vez que se perdió, que se destruyó la imagen anterior de San Juan. Sabemos que las multitud de imágenes religiosas de la iglesia de San Bartolomé fueron destruidas en la plaza, fueron incluso colgadas de los árboles de la misma. Suponemos que entre ellas estuvieron las imágenes de la Expiración, de la Dolorosa y de San Juan, ¿no? Ya sabemos que el Cristo, afortunadamente, pues sufrió mucho abatere y consiguió, como todos sabemos, salvarse afortunadamente, ¿no? Como digo, es una talla interesante, sobre todo yo incidiría mucho en esa riqueza de estofados, ¿no? En la talla completa de toda la vestimenta, la peculiaridad de que porta los evangelios, ¿no? Es decir, porta el evangelio casi como si fuera una imagen de San Juan, digamos, posterior a los hechos históricos, ¿no? Y con la peculiaridad, además, de un peinado que se puso de moda, conocido como el peinado Arriba España, que se puso de moda después de la contienda nacional, precisamente, pues como un signo de distinción del bando nacional, ¿no? Esa frente despejada, el pelo hacia atrás como creando, digamos, una especie de ondas con fijador, ¿no? Bueno, pues una peculiaridad también que nos remite a una época concreta de nuestra historia, ¿no? José Martínez Puerta que llegó a ser director del Museo de Bellas Artes de Jaén, ¿no? Entre 1932 y 1934 estuvo 2 años, se había formado en la... Era de Guadix, ¿verdad? Había nacido en 1900 y se había formado en la Academia de Bellas Artes de Almería, también en la Escuela de Vaciado y Composición Decorativa de la Escuela de Artes de Jaén. Y precisamente durante esa breve dirección, etapa de dirección del Museo de Bellas Artes, todavía no se había fusionado el de Bellas Artes, digamos, con el arqueológico, pues realiza una labor también muy interesante que me gustaría destacar, ¿no? Con la adquisición de diversos grabados bueno, que enriquecen el depósito de nuestro museo, ¿no? Bueno, yo diría que se trata de una imagen, volviendo a San Juan, una imagen, pues ya digo, que quizás no haya tenido ese éxito devocional entre los fieles, al igual que ocurrió también con la dolorosa de la expiración de Jacinto Higuera, aunque evidentemente Jacinto Higuera era un escultor de mucha más categoría, y que seguramente, bueno, pues con esta nueva talla de Luis Molano, más en la línea neobarroca, bueno, en la que estamos más acostumbrados en nuestras cofradías, pues digamos que desde el punto de vista devocional sea una imagen que estoy convencido de que tendrá más éxito en el mundo cofrade de la ciudad de Jaén.
Bueno, pues así nos describía Joaquín Cruz Quintás la imagen de San Juan Evangelista de la Expiración, que nos ha dicho su hermano mayor que puede abandonar la ciudad de Jaén próximamente. Bueno, estaremos atentos y lo contaremos en Pasión en Jaén. José, ¿tenemos por ahí algún comentario en YouTube?
Para que veas tú, mucha cátedra aquí de nuestro amigo Joaquín, pero lo que comenta, nuestro amigo Manuel Almansa. Se echan en falta los bombos y los niños de Santa Clara. ¿Eh?
Pues por eso.
Si es que
Es que el año pasado nos marcamos un sorteazo. Pero vamos, que fue oro molido.
Bueno, pues ya recordamos que lo vamos a hacer después
Un
del primer
saludo.
programa de 2025.
Ahora
Un
que
saludo.
definís que vamos a sortear.
Bueno,
No tenemos.
algo pillaremos por ahí.
Bueno, un saludo y felices fiestas, feliz Navidad también para nuestro amigo Manuel.
Bueno, y deseamos también una feliz Navidad a todos los que seguramente a lo mejor nos están viendo ahora en directo a través de YouTube en la Barbería Cofrade.
Pues fíjate, que apunta el teléfono que me lo has pedido antes, que es que no sé
Además, ahora vienen fechas de
lo
arreglarse
que
uno,
hace,
de
que
muchas
tienes que
comidas, de empresa, con amigos, tal, familia, y
te
hay
tienes que
que ir
poner
acondicionando.
guapo, te tienes, hombre,
La
te tienes que cortar,
barbita, bien.
vamos, te tienes que cortar el pelico, la barba, el
Así es.
620 521 257. 620 521 257. Y verás cómo ahí nuestro amigo Manuel, que es a ratitos, te pone, vamos, que eso, vamos, ni en las fotos que saca él, te sacaría tan bien como llegando de la barbería.
Y además te ameniza el proceso con tertulia cofrade, seguro.
Echa un rato ahí. Eso es para pedir cita,
Eso
pero
echa
para ir sin
para
prisa.
toda la tarde.
Efectivamente, efectivamente.
Es para
Yo
ir sin prisa. Hay que ir
siempre que
tranquilo.
voy y cierro con él, el garito, como quien
Efectivamente.
dice.
Eso es para echar toda la
Así
tarde.
que.
Un poquito de incienso, un poquito de vídeos allí o el programa de Pasión en Jaén en la tele. Tertulia cofradiera, Manuel contando batallas personales que ha tenido
Uf.
muchísimas, y
Para
luego lo
compartir en
mucho que
pantalla.
sabe de nuestras hermandades y cofradías. Y luego, pues, tertulia con otros cofrades que van también, que tienen esa cita también ese mismo rato. Total. Planazo para
El cotillón
ponerse.
es que estás maqueado.
Así es. Pues ya sabéis, Barbería Cofrade, muy cerquita de la parroquia de El Salvador, en la calle Antonio Herrera Murillo. Arte y tradición en Barbería Cofrade. Bueno, pues abrimos el tiempo de tertulia. Nos quedan todavía 20 minutillos
Minutillo.
de programa. Saludamos a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Has ido tú ya a la barbería? Es que tú eres muy
Yo
de ir porque quedan 2 días para tu cumpleaños. Yo lo digo.
soy. No, pero yo soy de día 31 por la mañana.
Ah, vale.
Ya quedaré con Manolo.
Además, Jesús es muy especial. Tiene que ir al peluquero
Y 2 semanillas para su santo.
donde tiene su historial de pelado.
Hay que llevarle el informe y,
Claro.
en fin, el historial de peinados y demás, hombre, para
El hombre.
Pero bueno, Manolo es un profesional y lo hace bien de todas maneras.
Hombre, por supuesto. Bueno, si os parece, como el último programa íbamos a entrar más en detalle en este anexo al decreto de usos extralitúrgicos en la iglesia, donde como decía el último día, se deja la puerta un poco entornada a las bandas de nuestra Semana Santa para que puedan tocar su música dentro de las iglesias, y lo tocamos de forma muy rápida. No sé si queréis que empecemos por ahí la tertulia, porque esa es un poco la sensación que yo tengo, que esa puerta cerrada que había con cerrojo y unas cuantas llaves y candados, ahora por lo menos se ha dejado entreabierta.
Bueno, yo creo que básicamente a esa puerta lo que se le ha hecho es ponerle un portero, que es el párroco. Es ponerle el portero al párroco, y el párroco decide quién pasa y quién no pasa. Al final eso es así. Yo creo que eso al final el obispado lo que ha hecho ha sido, bueno, tirar un poco el balón fuera, despejar el balón de su área y bueno, pues ya está. Entonces las hermandades, las cofradías por lo menos ya saben que tienen la posibilidad
de solicitarlo
al párroco, y bueno, ya pues será el párroco de cada iglesia, de cada templo, el que decida.
Bueno, pero yo si no tengo mal entendido, sería, en vez de un portero han puesto una puerta. Es decir, el párroco sería la puerta, y al final que te tiene que autorizar el repertorio es la diócesis. O sea que la diócesis sería el portero.
No, bueno, pero el portero, en fin.
El párroco te autoriza, y el párroco eleva a la diócesis el repertorio que quieres de ese. Que tiene que venir autorizado desde aquí de Jaén.
Lo que pasa es que, mientras, lo que no. En fin, las bandas, o sea, que tocan dentro de la tal, tienen ya una experiencia suficiente como para no patinar ahí, en fin.
Sí, bueno, estamos hablando sobre todo de conciertos, sí. Porque ya, lo que sí que está claro es que la iglesia más o menos grande, las bandas van a poder salir desde dentro los días de la procesión, acompañando ya a los pasos que acompañen en la calle, ¿no? De cara a los conciertos hay dos puntos que se señalan. Uno, que hay que asegurar por escrito la responsabilidad civil en cuanto a los posibles daños que se puedan provocar si hay un concierto de una banda en la iglesia, y garantizar que la iglesia vuelva a su estado normal tras el concierto. Y luego se indica que los miembros de la banda respetarán siempre el carácter sagrado de la iglesia, que en ningún caso ocuparán el presbiterio y que se tratarán con el mismo respeto el altar, la sede del celebrante y el ambón. Eso es lo único que se indica.
A mí todas las condiciones,
muy normal.
El condicionado que tú has leído me parece muy bien, pero a mí lo de el seguro de responsabilidad civil me parece un poco raro. Me parece exagerado. Es decir, el seguro de responsabilidad civil, porque por si se produce algún daño o se cae algún...
Bueno, sabes que está ese argumento en el obispado de que bueno, las bandas pueden, en iglesia... Tal vez con más antigüedad, pues que puede provocar algún desperfecto. Que ese argumento yo creo que no se sostiene.
No se sostiene, pero, en absoluto.
Pero hay gente que está convencida de ello.
Me parece muy bien por ellos, pero que si hay una iglesia donde una banda,
que por
al tocar una marcha, un concierto, pero una marcha, que es lo que puede sonar así más... sufre algún daño estructural o surge algún daño de algún elemento decorativo o arquitectónico que caiga, o que, en fin, yo creo que lo que procede es cerrar la iglesia, llamar a un arquitecto que haga un tal, y luego la volvemos a abrir. Es que no tiene sentido. Yo no le veo ningún sentido.
Claro, es que si por un concierto una iglesia sufre algún desperfecto, es que no, es negligencia de que no debería estar abierta.
Bueno, pero puede ser quizá un desperfecto también por parte de los asistentes, ¿no? Es decir, si justo hora que dura el concierto, yo no entiendo, os pregunto, si justo en la hora que dura el concierto la gente que ha acudido a él,
pero
uno se apoya, se sienta en no sé dónde y rompe tal...
Pero es que un seguro de responsabilidad civil no es un seguro de ese tipo. Un seguro de responsabilidad civil es porque es por si alguien sufre algún daño mientras se celebra esa actividad, en este caso músico-cultural. Entonces, es por eso el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es por si,
alguien... No, yo que lo imaginaba, digo, a lo mejor han querido cubrirse en...
No, te va a cubrir que pasa, llegue un integrante del cortejo y rompa una papelera, le pegue una patada. Lo que cubre es que le pase algo a un integrante del cortejo.
Alguien que esté y le caiga un cascote por la fuerza de la música, porque retume mucho y... En fin, esa es la situación, por eso se pide el seguro de responsabilidad civil. Es que si no, no tiene sentido un seguro de responsabilidad civil.
¿Qué iglesia, qué parroquia de Jaén creéis que no va a permitir conciertos? ¿Creéis que la mayoría vamos a empezar a ver...
La pregunta cuál sí sería.
No, pues, creo que no. Te os digo eso porque yo creo que van a ser más las que...
Más las que
van
dejen.
A abrir y que dejen a las bueno, que no. No sé si vaya alguna especialmente complicada para
San Bartolomé
para
tuvo un concierto.
Sí, pues San Bartolomé es habitual poco. Que su banda, la banda de la aspiración.
O sea, que toque hubo hace poco, y yo entiendo que fue porque todavía oficialmente no se había publicado, pero él ya se conocía, en fin, estaba ya como...
De todas formas...
Entonces, no lo sé.
Yo creo que...
Yo no veo un clero así muy...
Que lo que pasa ahora, y yo lo entiendo de esta manera, que ahora se le ha dado competencia al párroco, que realmente es quien conoce a la hermandad y quien conoce también la situación de lo que allí puede pasar. Pero porque realmente yo lo veo claro. Lógico.
Sí, pero eso ya pasaba. Es que eso
claro,
ya pasaba.
Claro, pero
sí,
ya claro, oficialmente.
Si tú llegabas, por ejemplo...
Hemos vuelto al punto anterior.
Pero ya oficialmente, ya pues...
Día que tú salieras en Semana Santa, llegaba y te decía el párroco, no se toca dentro de la iglesia. No se tocaba. Quiero decir que eso ya existía.
Claro, pero si es que, Dani, yo creo que con este nuevo documento lo que se ha hecho un poco de tabula rasa de decir, vale, mira, Semana Santa... mitad de culpa de uno, mitad de culpa de otro, se ha excedido, había situaciones que tal, entonces yo creo que se ha vuelto como a decir, venga, estamos como siempre, o como nosotros pensábamos que era como siempre, pero ahora negro sobre el blanco, De hecho, Dani, tú decías antes, parece que se quiere quitar el balón de encima el obispado, quien corresponda dándole la responsabilidad al párroco, pero es que como dice José, es lo normal, o sea, es que
si me parece muy bien
una organización jerarquizada y lo primero que tú tienes que preguntar es pues a tu párroco, si Jesús... el párroco es el primero que dice que no, pues el obispado dirá, ¿cómo te voy a decir que sí si el párroco que es el que te conoce está diciendo que no?
Sí, pero antes
si el párroco estaban... dice que sí, pues ya irá hacia arriba.
Claro, antes el párroco estaba casi obligado a decirte que no porque no se podía.
Claro,
si a mí me parece bien, si a mí que sea
las clásicas del concierto en San Bartolomé, de tocar sacramental dentro de la catedral, hacernos, ¿sabes? Todas estas situaciones que las dábamos por hecho, fueron mayores o menores, al final era eso lo que sucedía y yo creo que con esta nueva normativa pues se viene a decir que vale, lo que conocéis como habitualmente
se formaliza,
que habéis hecho toda la vida, se formaliza, se va a poder seguir haciendo y cosas nuevas que se ocurran, pues...
A pedir permiso también.
Pedir permiso y se habla.
Pero que a mí me parece muy bien, me parece muy correcto, porque algo que se hacía antes oficiosamente y ya digo, ahora se va a hacer de forma oficial. Lo único que lo que supone este decreto, como que la pregunta que Juan lo ha hecho al principio, es pues ponerle un portero ya oficial a la iglesia. Ya está.
Los párrocos que
en
sean
el
más...
de la música, me refiero.
Los párrocos que sean más participativos de las hermandades de su parroquia... Pues normalmente no creo que vaya a haber ninguno que vaya a poner ningún problema. Entonces ahí sí que puede darse esa cosilla de ver ya qué párroco está con las hermandades o qué párroco es que directamente es que ya no, porque es que ya no tampoco está tiene la excusa de decir no, es que oficialmente está esto aquí firmado, que yo aquí no te puedo dejar, no. Ahora se va a notar qué párroco también reman a favor de las cofradías y quién no, ¿no? Y que yo veo totalmente un paso lógico, porque al final el responsable de la parroquia, el primero va a ser el párroco, y de lo que pase ahí y de lo que se haga ahí, para lo bueno y para lo malo. Por eso también el tema de, a ver, decir de lo seguro, igual es un poco exagerado, pero bueno, es que hay que empezar poniendo esas medidas, por si acaso.
Pero si
que tú eres de la seguridad.
No, pero escúchame, si yo no... Vamos a ver, es que seguro hay mucho. Cuando se pide un seguro de responsabilidad civil, es diferente a si se pide un seguro de daño o un seguro de accidente. Pero el seguro de responsabilidad civil es por si causa un daño que genera responsabilidad civil.
Hemos hablado de que, bueno, por cierto, no sé, Fran, en San Roque, vosotros, la borriquilla, las dos bandas esperan en la plaza, ¿no?
Sí, bueno, pero es que es imposible meter las bandas.
¿Que no caben en San Roque las bandas? ¿Cómo no van a caber? Sí, hay la estrella de una cochera que tiene 10 metros cuadrados.
No, vamos a ver. Dentro de la iglesia me está diciendo.
Claro.
Pero si no cabemos nosotros mismos.
¿Saben los estudiantes con
que
sus
no,
bandas detrás?
Que no cabemos nosotros
qué
mismos.
Qué exagerado que Frank.
Que no. Que no, vamos a ver. Es que entran las dos cuadrillas. Está la gente que se queda de la misa de antes, pero si nos vemos negros. Año no hemos visto negros para hacer un croquis, gente. Para ver cómo colocamos los bancos, si no cabemos nosotros mismos.
Hay que verlo, pero es que
mucha gente
es lo que dice Jesús, que es que también hay que conocerlo. Queda mucha gente.
Claro, hay una cosa que también ha sido una demanda histórica, que es cuando se suspende la salida procesional porque llueve y tal. que las bandas que acompañan a esa hermandad puedan tocar alguna marcha. Y eso también se contempla que en caso de si el mal tiempo impide la salida de procesión, el conjunto musical de desfiles puede también interpretar alguna marcha dentro de la iglesia. También se permite un poquito eso ya a partir de ahora.
Sí, bueno, yo creo
eso
que
también es una cosa, una demanda también,
eso
sobre todo después de
esta
Semana Santa del
24. El ejemplo más claro este año fue con Caribe Salud, que estaba allí la banda.
Sí, eso ya
es que como somos de la opinión de que no se debe tocar música una vez que se suspende la procesión,
es que ahí ya entra la opinión de cada uno personal.
Pero si la Junta de Gobierno Junta de Gobierno decide que la banda,
vale, que sí,
que es una marcha, ahora la puede tocar dentro, no tiene que tocarla en la calle mojándose.
Sí, está claro.
O sea, eso es lo que vamos.
O sea, es un avance, sí. Para Jesús, quien quiera utilizar ese...
Jesús, que estaba hablando.
No, estaba diciendo justo lo que estoy diciendo, que el caso más claro fue esta Semana Santa en Caridad de Salud, que la banda tuvo que tocar allí un poco a la entrada del templo intentando no mojarse. Y pues eso, que pueda estar de acuerdo con decidir si toca o no, pero si, por ejemplo, deciden que tocan, pues hombre, por lo menos que toquen en condiciones y pudiendo mirar a la imagen y sin mojarse.
Bueno, quedan 9 minutitos de programa. No sé si queréis abordar más sobre este tema o, si os parece, repasamos un poquito lo que ha dado de sí este 2024, al que estamos ya a punto de decirle adiós desde el punto de vista cofrade. ¿Con qué os quedáis de este 2024, para bien o para mal? Opinad lo que os dé la gana.
Yo me voy a quedar con el pregón del pregonero, del pregonero actual.
Joder, me lo ha quitado, tío.
Que yo creo que eso es claro para todos. En fin, ¿no?
Yo me iba a quedar con el anuncio de la mano en el pregón.
No, ese día la verdad es que, aparte del pregón que vamos a decir nosotros, que fue un gran pregón.
Qué bien lo pasamos.
Lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien, tanto en el acto de la celebración del pregón, luego en la comida, fue un día muy entrañable. Yo creo que eso, luego podemos decir más cosas, pero yo creo que eso tiene que ponerse encima de la mesa. Y en cuanto a lo peor o lo más negativo, pues yo me quedaría con esa Semana Santa en la calle que vivimos, que fue nefasta y bueno, que con todo lo que se vivió alrededor, pues con este tema de las bandas, con esta ya, el no saber cómo actuar en ese sentido, esa prohibición que nos vino medio de sopetón, aunque ya existía, pero que se hizo efectiva de esa forma, yo creo que ahí puede estar, en mi opinión, lo más negativo del año.
Jesús.
Pues sí, hombre, yo como este año me quedo casi... como que ha sido el año de las puertas, ¿no? Que tenemos una doble puerta y una hermandad nueva como en la sentencia, en fin, como muchas novedades que vienen de cara al futuro y que han tenido ya su total confirmación en este año. Y como triste, un poco lo que decía Dani, esta Semana Santa que con la radio o en el micrófono me tocó vivir varias suspensiones de primera mano, pues la verdad es que momentos de tristeza, recuerdo, por ejemplo, el Domingo de Ramos con la Orfea en el Huerto, no sé, o en la Magdalena, Cristo Rey, el Miércoles Santo que pasamos, que la verdad es que fueron tristes y echando la vista atrás, pues bueno, también te queda ese regusto amargo, pues ya está, con un poco del consuelo de que la vida sigue y hay que mirar para adelante.
Bueno, Semana Santa malísima, pero luego tuvimos un otoño, final de verano y otoño fantástico, con dos extraordinarias, la Virgen de la Cabeza, la Amargura. Bueno, yo creo que al final, el sabor de boca, si no ha quedado al final de año, no ha sido tan malo.
Yo en cuanto a la radio, yo voy a discrepar. La Semana Santa estuvo guay. En ese sentido,
bueno,
¿no?
Bueno, radiofónicamente. Bueno, guay.
Radiofónicamente.
La tardecita.
Radiofónicamente
sí,
hablando.
Y sabes cuándo conectas, cuándo no.
Estrenamos aquí, en esta casa, los programas de por la mañana.
Que
compartir mayor, con los hermanos mayores, pues a mí me resultó simpático, ¿no? Sobre todo porque también los conocía en caliente, iba a decir, pero es que es verdad, es que los conocía y con la Semana Santa fatídica de la calle, que no sabíamos, como dice Fran, lo que iba a pasar, que si ahora conectamos, que si ahora no, que personalmente terminé malo con fiebre ese domingo de resurrección, que no podía ya dar el habla, pero sí que me quedo yo con compartir, ¿no? El compartir. Yo este año sí que lo voy a recordar por compartir muchos momentos con gente que no estábamos tampoco acostumbrados a compartir tanto en Semana Santa, ¿no? Y un ratito de charla aquí con los hermanos mayores, independientemente también, como dice Dani, de compartir en esa comida del pregón, también con toda la gente que estuvimos allí, de ese magnífico pregón, y bueno, pues poder a, yo qué sé, ya ver tallas nuevas en la calle, como dice Jesús, ver puertas nuevas que se abren. La verdad que al final, si haces balance, aunque bueno, si todo lo centralizamos un poquito en la Semana Santa, pues igual es un poquillo descafeinado, pero si haces un balance y una media, a mí me sale este año, con sus más y con sus menos, pues bastante, bastante positivo.
Uh-huh. Fran.
Pues me lo has quitado, porque yo iba a decir, más que cosas concretas o actos, al final es la gente. Yo me quedo con la vida de hermandad, el poder convivir con las personas que tiene uno en su hermandad alrededor, el conocerlas mejor y el disfrutar de muchísimos momentos, algunos buenos, otros menos buenos, pero de muchísimos momentos de convivencia, de roce, de lo que es el trabajo diario de la hermandad. ¿Qué es lo que reluce al final? Pues el día de la procesión, ¿no? Que en cierto modo sea una lotería, puede que sí, puede que no, pero yo me quedo al final con eso, ¿no? El haber profundizado y conocido a mucha gente, entre ellos, por ejemplo, como dice José, a los hermanos mayores, y bueno, yo en lo personal en Semana Santa no me puedo quejar, porque mis dos hermandades sin más de esto salieron en las dos, y me consideré muy, muy afortunado, la verdad.
Y se nos presenta un 2025... Bueno, lo vamos a decir, ¿no? Año jubilar, con ese Rosario Magno en el horizonte en octubre, pero antes con una Semana Santa en la que se suma una nueva hermandad, la hermandad de la Lanzada, y se suma un nuevo paso de palio, en este caso en la Cofradía del Divino Maestro. O sea, que la expectativa, la sensación de crecimiento constante de la Semana Santa es más que evidente. Y
alguna posible modificación de orden en algún día. También.
Eso,
posible, sí, posible. Porque,
tenemos que ver todavía.
Cuando salga la guía horaria y itinerario, ya no entraremos.
Al final, yo tengo la impresión de. Y aquí en Jaén menos. Pero que le estamos cogiendo el gustillo a los otoños cofrades. Y este año, pues tenemos algo magno a ese principio de mes de octubre.
Va a ser un año de abrir la mente.
Sí,
de
sí.
Abrir la mente, de abrir las miras, de. Bueno, de ver todo, a ver cómo viene, de entender a lo mejor lo que no entendemos muchas veces y de comprender ciertas cosas que no comprendemos, pero también eso nos va a hacer crecer a todos.
Va a haber imágenes inéditas en este 2025, muy, muy inéditas. Bueno, pues aprovechemos eso, quedémonos con eso también, y son vivencias y experiencias nuevas que al final te van enriqueciendo tu patrimonio personal cofrade. Y hay que disfrutarlas también.
José, hacemos un último repaso a lo que comenta por aquí, sobre todo Manuel Almansa, ¿no? No sé si ha hecho algún comentario más.
Manuel, es que un día se va a tener que venir. Lo que pasa es que el día que venga Manuel, yo creo que tenemos que echar 3 o 4 horas de programa. Bueno. Pero bueno, Manuel decía, me ha gustado que don Luis Molano señale el honor que supone que su San Juan reciba culto junto a la Virgen de las Siete Palabras de su maestro. La verdad que es una cosa bonita, ¿no? Si se mira desde ese prisma. Recuerda, dice Manuel también, cuando nuestro obispado prohibió los pregones en las parroquias, que al final los párrocos eran quienes tenían la última palabra. Y finalizaba diciendo, felicitando a todo el equipo, os deseamos que viváis una feliz y plena conmemoración del nacimiento de Cristo.
Pues nos sumamos a esa felicitación. Compañero Jesús Jiménez, muchas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos los oyentes. Feliz salida de año, entrada de año. Que os echen muchas cosas a los reyes y que entrenéis para la San Antón.
Eso estamos ya.
Qué mal voy.
Gran Cubero, Dani Quero. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Que el niño Jesús nos bendiga a todos y que lo pasemos muy bien estos días.
José, y con Feliz Navidad, interpretada por la agrupación musical juvenil María Santísima de la Estrella, cerramos el programa, cerramos el año.
Último programa del año y volveremos en el 2025.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por compartir nuestra pasión. Feliz Navidad, nos citamos aquí el 8 de enero de 2025.